Aquí comienza Conversatín, tu programa de cine realizado en podcast, donde hablamos de cine y literatura. Tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Bienvenidos a la edición número 124 de Conversacines, donde hablaremos de Anne Rice y de su novela Entrevista con el vampiro. Morderemos, beberemos sangre y haremos todo lo posible para que tengas una noche terrorífica. Hablaremos de Brad Pitt, hablaremos de Tom Cruise, de sentimientos humanos en seres que no lo son y de todo lo que ustedes quieran. Nuestro blog es conversaciones.blogspot.com, nuestro correo electrónico conversaciones@hotmail, y comienza aquí una nueva edición de Conversalibros. Nuevamente a la edición número 124 de Conversacines, número 7 de Conversalibros, sesión en la que vamos a abordar la lectura y visionado de Entrevista con el vampiro, película de Neil Jordan y novela de Anne Rice, que ha elegido nuestro querido Gorka Fernández. Gorka, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, aquí en la penumbra con un vaso de sangre, digo, con un vasito de agua.
Sí, penumbra nocturna, señores, siempre, vampiros, tengan cuidado cuando escuchen este programa, miren hacia atrás, no vaya a ser que haya alguien observándoles, y nada, Gorka, ¿por qué Entrevista con el vampiro?
Bueno, primero por cambiar un poco el registro, ¿no? Alguien voló sobre el nido del cuco, era un libro bastante, bueno, un libro y una película bastante profundas, con una carga emocional y una carga real potente, porque no deja de ser realismo. Entonces pues era un poco por dar el cambio a la ficción, ¿no? Aunque, a ver, si te pones a pensar, este libro también tiene muchas reflexiones filosóficas, ¿no? Pero bueno, mira, básicamente yo había leído el libro hace dos veranos y había visto la película en el 94 o el 95 cuando salió en las pantallas, ¿no? Cuando salió en los cines.
Hace 20 años ya, que parece que fue el otro día y ya hacen 20 años desde que salió la película, ¿eh?
Sí, pues fíjate que yo creo que es una película que no pierde mucha vigencia, lo que es la película, porque me parece que está hecho con cierto modernismo que encaja bien ahora. No sé, me parecía una buena película, o sea, una buena película. Me parecía una película interesante y un libro también interesante, agradable. Y sobre todo que había una cierta sintonía en la adaptación. No en vano, Anne Rice fue la que hizo el guión de la película, ¿no? Entonces, claro, obviamente está contenta con la adaptación que se ha hecho porque la ha hecho ella, ¿no? algo que venimos viendo en los conversalibros, que muchos de los autores no están nada contentos con la adaptación que se hace de sus novelas, ¿no? Entonces, bueno,
te decía que puede ser el primer conversalibros en el que vemos que es el propio escritor el que hace el guión de la película, ¿no?
Si no recuerdo mal, sí, yo creo que es el primer caso. Sí, hemos visto algún caso en el que, por ejemplo, el de Alguien voló sobre el nido del cuco, Keynes quiso hacerlo, pero no le dejó el director, ¿no? Le dijo que no le gustaba. Pero bueno, es decir, que es una variante interesante. A mí me ha gustado, me gustó la película en su día, me pareció entretenida y me gustó el libro también igual de entretenido. ¿A ti qué te ha parecido, Chus?
Pues igual que a ti, a mí me ha gustado el libro, me ha gustado mucho el libro me ha sorprendido, la verdad, y me ha gustado mucho más que la película me gusta,
pero no es una de mis películas favoritas tampoco. Creo que tiene pues algunas cositas que bueno, que por ejemplo lo verde que está Brad Pitt o Tom Cruise en esa época, año 94, el Brad Pitt no es el Brad Pitt de ahora, ¿no? Se está haciendo y bueno, yo creo que se nota un poco, pero la película está bien, la película me parece una buena película, creo que capta bastante bien la esencia del libro. El libro es un libro, a mí me ha encantado, el libro es complejo, está muy bien llevado, no es largo, se lee muy bien y tiene acción, tiene mucho que comentar, ¿eh? O sea que si quieres, te pediría que hicieras esa primera introducción que haces tú siempre sobre el libro de Anne Rice, que nos comentes un poquito sobre ella y qué libros estaban haciendo en la época, porque el libro exactamente de qué año es, Gorka.
Pues mira, el libro lo escribió en el 73 y se publicó en el 79, en el 76. Estuvo 3 años en el cajón, un poco en el olvido. Hubo un editor, Alfred Akar, que es bastante famosillo en los círculos de editores en Estados Unidos, que le dio la posibilidad al libro, ¿no? Es la primera de una larga lista de libros que vienen en torno a crónicas vampíricas. En este caso es el primer volumen y bueno, yo voy a leeros como siempre la contraportada del libro que he leído yo, que concretamente es de Biblos Narrativa, es la editorial. Dice, primera novela de una emocionante trilogía, aquí resaltar que no es trilogía, es más que trilogía. Entrevista con el vampiro narra la conversión de un joven de Nueva Orleans en eterno habitante de la noche. El personaje tiene un poderoso motivo para convertirse en un ser maldito, el sentimiento de culpabilidad por la muerte de su hermano menor. Dato que cambia en la película, lo del sentimiento de la muerte del hermano menor. Pero...
Sí, si quieres luego comentaremos, porque hay bastantes cambios con respecto a la película y el libro.
Sí, los hay.
Pero luego, a modo de anécdotas, podemos comentar algunos.
Eso es. Dice que, pero desde el comienzo de su vida sobrenatural, los sentimientos más humanos salen a su paso, en especial el amor, no exento de dependencia psicológica y sexual por una de sus jóvenes víctimas. Una novela de inusitado horror, producto de una pluma magistral, la de Anne Rice. Pues eso es. Y si quieres, te paso la lista de los libros publicados en 1976.
Perfecto.
Venga. Publicados en 1976, Apóstatas razonables, de Fernando Savater. Baños de sangre, de Noam Chomsky. Compre Júpiter, de Isaac Asimov. Del tener al ser, de Eric Fromm. Devoradores de cadáveres, de Michael Crichton. El fugitivo, de Ramón J. Sender. El gen egoísta, de Richard Dawkins. La escuela como investigación, de Francesco Tonucci. La habitación cerrada y otros cuentos de terror, de Lovecraft. Las ciudades, de Bernardo Achaga. Las películas de mi vida, de François Truffaut. Y 2 libros de Agatha Christie. 8 casos de Poirot y Un crimen dormido. Y terminamos con Vigilar y castigar, de Michel Foucault. Una producción interesante, la del 76.
Muy, muy, muy buena cosecha, ¿no? Yo que no soy especialista en lectura, oye, pues veo nombres ahí muy interesantes, ¿no? Como Chomsky, como... No, me parece un año bastante curioso. Y si quieres, podemos enlazar, como va de año, con lo que se hizo en el año 94, en cine, en el año que se estrena la película. ¿Te parece bien?
Dale.
Venga, pues el año 94 tenemos a Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Joder. Tenemos Cadena Perpetua, de Frank Darabont. Tenemos Forrest Gump, de Robert Zemeckis. Tenemos Vivir, de Sean Jimou. Una película de animación que a mí personalmente me gusta mucho, que es El Rey León, de Disney. Bueno, no sé si, creo que sí, que es de Disney.
Sí, sí lo es.
Tenemos la trilogía de Kieslowski, de Los Tres Colores, pues tenemos la película Rojo, tenemos Quemado por el Sol, de Nikita Mikhailov, tenemos en televisión, por ejemplo, se hicieron Las Memorias de Sherlock Holmes, El Profesional, León el Profesional, la película de Luc Besson, Bala sobre Broadway, de Woody Allen, fantástica película. Un peliculón de Tim Burton que se llama Ed Wood, que recomiendo a todo el mundo si no la han visto.
Correcto, en blanco y negro. Protagonizada por el de Eduardo Menos Tijeras, ¿no?
Johnny Depp.
Por Johnny Depp, eso es, Johnny Depp.
Y película que tiene un diálogo fantástico entre Ed Wood y Orson Welles, que, vamos, me parece de los mejores diálogos que he visto en muchos años, ¿eh?
Además, es una película sobre la podredumbre, ¿no? Porque es el Ed Wood que no llega a ningún sitio y es como un despreciado en Hollywood, ¿no?
Es fantástica esa película. Esa es para hacer un día un programa, pero bueno. Tenemos Kevin Smith, que hizo Clerks, una película que le abrió muchísimas puertas. El cartero y Pablo Neruda, de Michael Radford. Y bueno, Giuseppe Tornatore hacía pura formalidad. Comer, beber, amar, de Ang Lee. En fin, un año Kieslowski, que también hacía blanco, en sus tres colores. Y bueno, tenemos esta entrevista con el vampiro, que hace Neil Jordan, que es un director que, bueno, ha hecho cosas como Los Borgia en televisión, películas como La extraña que hay en ti, de Judy Foster, Desayuno Plutón, El buen ladrón. No es que sea un director que se haya marcado mucho. Michael Collins, una película de Liam Neeson que estuvo bastante bien. Nunca fuimos ángeles, de Neil Jordan, con Robert De Niro y Sean Penn. Demi Moore también andaba por ahí. De estas comedietas que se hicieron bastante malas, en fin. Y no es, para mí no es un gran director, y le dieron, bueno, este proyecto de Entrevista con el vampiro, que, bueno, creo que hace una fantástica película y que recrea muy bien lo que es la, sobre todo en puesta de escena. Yo creo que es una película fantástica, ¿no? Que crea ese ambiente que te genera el libro. Que no es un libro, yo no sé de qué género lo podríamos hablar, porque la película no es de terror, es una película fantástica, pero es una película muy humana, siendo una película de vampiros, y eso es una de las maravillas de este libro para mí. Es que, siendo una historia de seres fantásticos, de seres ocultos, de seres de otro mundo, pues son muy humanos, ¿no? Y tienen reacciones muy humanas. Y esa dualidad la representa muy bien la novela, ¿no? No sé qué opina.
Sí, no, sin duda. Yo creo que sobre por encima de todas las cosas es una novela muy humana. A mí me gusta, sí que es cierto, o sea, a ver, yo vi la película antes, y cuando ves la película antes tienes la ventaja, o desventaja, no lo sé, por así decirlo, que pones cara a los personajes. Es decir, tú estás leyendo el libro y estás viendo en Lestat, te estás viendo a Tom Cruise, y en Luis estás viendo a Brad Pitt, ¿no? Entonces, bueno, yo vi eso, y la verdad es que sí que es cierto que es muy muy muy, muy parejo, ¿no? Y lo que dices, humanidad, sentimientos, el amor, el odio, hay un montón de sentimientos y emociones que se plasman en el libro, y es un poco esa lucha contra lo que es esa búsqueda de la identidad personal. Yo creo que sí que es cierto, es muy humano, siendo la temática sobrehumana, ¿no?
Yo creo que se produce una serie de contradicciones ahí en el personaje principal, y es curioso porque la directora, pues la directora, la guionista, que es la escritora del libro, en el libro lo teje de una manera que me parece muy interesante, donde aparece una serie de personajes secundarios como el padre de Lestat, etcétera, que luego en la novela, en la película, yo no sé si por intentar hacer una película un poco, ¿no?, más, no sé, una película más entretenida, o no sé cómo decirlo, pervierte un poco en tu propia historia, ¿no? Incluso cambia cosas, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Sí, no, hombre, es cierto que la carga, la culpabilidad que tiene Luis de haber sido el culpable de la muerte de su hermano y demás, no se ve. En la película parece, tienes que imaginarte que tiene un tormento que no sabes muy bien de dónde le llega, ¿no? Simplemente porque se le ha muerto la madre del hijo, que es bastante, ¿no? Pero quiero decir, en el libro está como mucho más elaborado el hecho de que el hermano, bueno, pues tiene ese juego con lo religioso y un poco esa carga, ¿no? Luego, a ver, descartan un capítulo, eso está claro. El capítulo 2, cuando están en Europa del Este, es descartado. Ese contacto con otros vampiros diferentes, poco evolucionados, que son una especie de medio zombies y demás, no está en la película. Y también es una forma, ese capítulo 2 también te aporta la búsqueda, esa búsqueda que tiene Luis del llegar a encontrar la esencia de su nueva identidad, ¿no? Entonces sí que es cierto que la película pierde mucho, pierde en algunas, pero me da la sensación de que está bien llevada, es decir, que lo que recorta, los recortes que se autoimpone la guionista, son secundarios, como tú decías, y que
sí, pero por ejemplo, hay cosas que sí que son interesantes, como por ejemplo el personaje de Claudia, que en la película, yo creo que la aparición de Claudia en la película es totalmente diferente, o por lo menos un personaje que en la novela yo no lo vivo como aparece en la película, ¿no? La película es un personaje muy infantil, muy caprichoso, y en el libro es más madura, más inteligente, creo yo.
Sí, a pesar, fíjate, de que en el libro pone que tiene 5 años, a pesar de que en el libro pone que tiene 5 años, te da la sensación de que es más madura. Y en la película no tiene 5 años, está Kristen, la actriz, tiene algo más de 5 años. Así como Antonio Banderas no tiene los 17 que tiene Armand en la novela. Armand, sí, el vampiro más viejo del mundo, que vivía desde hacía 400 años, lo dice él, que él cree ser el vampiro más viejo del mundo.
Me parece un aspecto que la novela es mucho más rico y más interesante, el hecho de que el vampiro, independientemente de la edad humana que tuviera, pues adapta una naturaleza, y por ejemplo el conflicto, uno de los conflictos del libro es el tema de que Claudia, pues bueno, cuando mata a una persona no la puede no convertir. Tiene capacidad para convertir a nadie, ¿no? Uh-huh. Y en la película, el cabreo o el enfado de Claudia lo ponen por una tontería, como no puedo crecer, ¿no? Entonces, son detalles que son tontos o son, no son, pero para mí son importantes, porque estamos hablando de que el libro, una de las cosas importantes que tiene es esas diferentes naturalezas, ¿no? Y de cómo afecta la naturaleza vampírica a los instintos que ellos tienen y a su búsqueda personal, y en el libro, en la peli lo trivializa muchas veces.
Sí.
Silvania lo trivializa, ¿no? La búsqueda por Europa del Este en la película viene como una anécdota muy rápida, donde se meten en un teatro, el teatro de los, como lo denomina ellos, ¿no? El teatro, como lo.
El teatro de los vampiros.
El teatro de los vampiros en la película es como una anécdota que pasa por ahí, y en el libro tiene otro carácter, ¿no? Esos vampiros que se hacen pasar por humanos haciéndose de vampiros, que en la película lo dice, es diferente, no sé, yo noto más,
el otro día, un día más. El otro día me echó la bronca un oyente, Chus, me dice que a veces caemos en el error de decir si es más buena, si es mejor el libro que la película, y creo, y dice, me dijo él me planteaba, me decía, y Conversalibros nació con la idea y el objetivo de nunca poner una cosa por encima de la otra.
Pues puede ser, hombre, es humano, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas bonitas de esta sección, que cada uno diga lo que le parece, pero puede que tenga razón y que probablemente no tenga ningún sentido decirlo, ¿no? Pero bueno, siempre que hablamos con un amigo sobre una peli que se ha llevado al cine, pues eso sale, ¿no? ¿Qué te ha gustado más, la película o el libro, no? Y yo creo que es una de las cosas interesantes de este programa, ¿no? Que podamos cada uno pues decir qué nos ha parecido, ¿no? Y probablemente no tengamos razón, ¿eh? O sea, que no nos hagan mucho caso aquellos que nos escuchen y que cada uno pues tenga su visión, por supuesto, ¿no?
Eso es, eso es. Bueno, era una apreciación que nos hacía un oyente, que siempre es positivo e interesante, ¿eh? Que la gente nos comente y nos diga a través de las redes sociales.
Y nos pidan, por ejemplo, para un oyente que nos ha escrito esta semana pidiendo que por favor hagamos la adaptación de la película de Kubrick de H.Y.S.A.T., la última que hizo, ¿no? Entonces, bueno, pues si le encontramos un hueco lo haremos sin ningún problema, por supuesto que sí.
Perfecto. Mira, además tenemos necesidad de títulos, porque más allá del de la semana que viene no tenemos nada.
Sí, pues ya tenemos uno en la lista para apuntarlo, o sea,
venga. Estupendo. Hecho. Chus, si te parece, te doy alguna curiosidad del libro o de la saga y demás que he encontrado por ahí. Mira, en agosto de este año se adquieren los derechos para la adaptación cinematográfica de toda la saga de Crónicas Vampíricas. Hay que tener en cuenta que Entrevista con el Vampiro es el primero y que el personaje principal de todas las Crónicas Vampíricas es Lestat, no es Luis, que nos puede parecer, por la película, incluso por el propio libro, que es Luis el personaje central de la serie de las Crónicas Vampíricas. Y curiosamente, Christopher Rees, hijo de Anne Rees, fue el que desveló en un podcast, porque él tiene un podcast, en una entrevista en un podcast a su propia madre, que iba a haber nuevo libro de Crónicas Vampíricas. Y el nuevo y último libro que se va a publicar el 28 de octubre de este mismo año de 2014, 28 de octubre, en breve ya, dentro de dos o tres semanas, se llamará El Príncipe Lestat. Y bueno,
interesante.
Por lo que vemos, no solamente tenemos último libro, sino que también parece que vamos a tener una adaptación cinematográfica de algunos de los otros libros.
Yo creo que es un personaje que hay que reivindicar en este programa, porque creo que en la película está como muy denostado, y en el libro es un personaje muy interesante. Por ejemplo, a mí un aspecto de Lestat que me parece muy, muy, muy a tener en cuenta, que la película se obvia por completo y en el libro para mí es una referencia, ¿no? Que es que él vive con su padre. Uh-huh. Él se instala, vive con el padre, se lo lleva consigo. Y eso refleja, por ejemplo, contradice a la película, porque la película se hace ver que es un vampiro que lleva muchísimo tiempo, que no se sabe cuánto tiempo lleva en la Tierra, y en el libro pues es reciente su transformación a vampiro, ¿no?
Sí, claro, porque en el libro podemos ver, y Luis le reprocha, o Luis le dice que si tiene padre vivo aún, no puede estar creado hacía mucho tiempo, ¿no?
Claro, y después la maldad que le ponen en la película, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de ser bueno, ser malo, o aparentar ser bueno, o aparentar ser malo. Es una cuestión de que tiene una naturaleza vampírica que él en el libro la sabe llevar junto a su padre, o sea, tener a su padre al lado, ¿no? O sea, me parece muy interesante, y eso en la película lo tienen totalmente denostado. Incluso el final de la película, cuando vuelve el Lestat, me parece que es una estupidez enorme, ¿no? Esa vuelta rejuveneciendo y tal, que en la película es un poco, no sé, el final de la película me parece un poco lamentable, la verdad. Pero
sí, un poco es el final de la película, fíjate, el final de la película, si hubiesen ido al final del libro, tendrían que haber vuelto a Nueva Orleans, ¿no? Luis, y se hubiese encontrado con Lestat denigrado en una mansión, ¿no? Entonces, pues bueno, hubiese sido menos trepidante que ese acabar con la moto y ese tema musical de los Guns N' Roses, ¿no?
Sí, es un poco peliculero el final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también yo creo que ahí no sé si tendría mucho que ver el tener a Tom Cruise, que a mí me parece que está lamentable en la película, a mí no me gusta nada cómo actúa. Parece que yo de Tom Cruise siempre digo que parece que tiene un palo metido por ahí cuando actúa, siempre con rigidez, con brusquedad, no sé, a mí solo hay una película suya que me ha gustado como la ha hecho, que es Jerry Maguire, y de resto no. Bueno, y la de Risky Business, la iniciando su carrera, no un actor que me guste, pero bueno, eso son fobias personales de cada uno, ¿no? Y el personaje de Lestat creo que merecía mucho más, porque es un personaje más complejo, que tiene dualidades igual que las tiene Louis, y me parece mucho más interesante. Incluso el tema de es el cambio grande que hay entre la película y el libro, ¿no? Cuando llegan al teatro, es Lestat quien gobierna a todos los vampiros, no es Armand, y no es Armand el que ha tramado matar a las vampiras y que dejen a Louis ahí tirado, no, es Lestat, y no sé, por eso me extraña que en la película, por ejemplo, no aparezca nunca Lestat en París, ni en Europa, ni es un poco extraño, ¿no? El libro creo que es mucho más complejo y está mejor trabajado que en la película, ¿no? No sé qué opinas tú.
Sí, es agradable el libro, la verdad que sí, que está muy bien articulado y bueno, sienta las bases de este boom que ha habido también últimamente con el tema de los vampiros, ¿no? Porque bueno, es un tema muy recurrente. A mí, si te digo la verdad, el tema de los vampiros desde muy chaval, muy pequeñito, me ha atraído, porque creo que es muy impactante, ¿no? Y recuerdo algunas adaptaciones, bueno, algunas películas en la tele, pues con el Drácula y con los ataúdes y el ajo, y vamos a decir que es un tema muy muy recurrente y muy atractivo así a primera vista, ¿no?
Y muy complejo, ¿no? Este último movimiento vampírico que se está generando es una estupidez, una chorrada, es un rollo adolescente sin mucho trasfondo. Si tú analizas la historia del cine, cómo se ha tocado el tema de los vampiros, pues hay cosas fantásticas, ¿no? Como por ejemplo Vampire de Dreyer, que me parece una joya, una obra maestra. Pues desde las películas expresionistas que se hicieron con el personaje este, ¿cómo se llamaba? Bueno, lo diré.
Bela Lugosi.
No sale, pero bueno, que se ha hecho. No, Bela Lugosi no. Las primeras películas que se hicieron no me sale ahora, estoy yo, pero bueno, no te preocupes que lo pondremos en el blog. Pero bueno, sobre vampiros se han hecho muchísimas cosas muy interesantes, con muchos aspectos a reflejar, no solamente el tema este que está viniendo ahora, que es un poco rascar un poco la cascarilla, ¿no?
Sin duda, no deja de ser eso lo que tú has dicho, una producción muy muy adolescente, ¿no? Pero bueno, ahí está el mito, ¿no? el mito vampírico, y cómo perdura a lo largo del tiempo y se mantiene. ¿Echamos un poquito de música, Chus?
Venga, que no vas a poner hoy.
Bueno, yo creo que habría que poner el Guns N' Roses, ¿no? El Simpatía por el Diablo, y porque aunque sea un final que no te gusta mucho, Chus, yo creo que es apropiado para este momento.
Está claro. Venga, pues dale candela.
Nice to meet you. Hope you guess my name.
Guns N' Roses, que siempre ha tenido buenas adaptaciones, ¿no? O buenas versiones. Esta que hemos escuchado, han versioneado también a Bob Dylan, han hecho buenas versiones los Guns N' Roses.
Y siempre están presentes, ¿no? En el cine. Hay muchas películas que lo sacan a menudo, ¿no? Esta gente tiene que haberse metido unos cuantos euros por derecho
en el bolsillo, sí, 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 sin duda. Oye, ¿leemos alguna parte del libro que nos haya gustado?
Sí, perfecto. Decirte que, bueno, antes estaba hablando yo de cosas que se habían hecho en el cine de vampiros. Pues tú habías hablado de Bela Lugosi y, bueno, que sí, por supuesto, hay que nombrar a Bela Lugosi en el cine de vampiros, ¿no? Que es fundamental. Y, bueno, lee tú, empieza tú, porque en el anterior programa pues se te pasó y no leíste nada. O sea que...
Correcto.
¿Qué parte te gusta reflejar?
Correcto. Una parte que ha venido que a nivel personal me llamó mucho la atención, que es la siguiente. Es justo más o menos al final del libro, poquitas páginas quedan para terminar. Luis está con Armand y están dudando en si ir o no ir a Nueva Orleans después de haber pasado por Egipto, por Grecia, Italia, Asia Menor y muchos otros sitios y lugares del mundo, siempre buscando el arte, ¿no? Bueno, dice, pero durante esos años sentí un deseo vago, pero persistente, de regresar a Nueva Orleans. Jamás me olvidé de Nueva Orleans. Y cuando estábamos en lugares tropicales y en lugares donde existían aquellas plantas y flores que crecían también en Luisiana, pensaba en Nueva Orleans, profundamente, y sentía por mi hogar la única pizca de deseo que sentía por cualquier cosa exterior, aparte de mi búsqueda infinita del arte. De tiempo en tiempo, Armand me pedía que lo llevara allí, y yo, consciente de una manera caballeresca de lo poco que hacía para complacerlo y de los frecuentes periodos en que ni le dirigía la palabra ni buscaba su compañía, quería hacerlo porque me lo pedía él. Pareció como si su petición me hiciera olvidar un vago miedo de que pudiese llegar a sentir dolor en Nueva Orleans, de que pudiera llegar a experimentar de nuevo la pálida sombra de mi anterior infelicidad y melancolía. Pero pospuse el regreso. Tal vez ese miedo era tan fuerte que de lo que imaginaba. Vinimos a América y vinimos mucho más tiempo en Nueva York. Continué posponiendo el viaje. Luego, por último, Armand me lo pidió por otra vez. Me contó algo que no me había contado nunca desde que fuéramos a París. Lestat no había muerto en el Teatro de los Vampiros. Bueno, alguien que... Yo creo que entiendes tú por qué he elegido esta parte. Esos orígenes, ¿no? Cómo te conformas en una ciudad, en un sitio, en un lugar, en un espacio, a lo largo de, pongamos, 25, 26 años, porque creo que Luis es convertido en vampiro con 26, 27 años, te marcan para toda la vida. Y es un regresar, es un como volver a morir, como vuelven los salmones a donde fueron desovados, ¿no? Uh-huh. Y en mí, y imagino que en ti, que somos personas que hemos nacido, en mi caso en Bilbao, en tu caso en Canarias, vivimos en Andalucía, uh-huh. A mí este párrafo me ha tocado un poco, ¿no? Y sí que es cierto que vuelve otra vez a retomar la esencia humana de ese vampiro, el sentirse nostálgico de su ciudad natal, ¿no?
De su ciudad natal y de su familia, porque otra cosa que refleja muy bien el libro es que, aunque se hayan transformado en vampiros, ellos siguen queriendo a su familia y siguen teniendo contacto con ellos, me refiero, lo siguen vigilando, ¿no? Y ven cómo mueren sus familiares con el paso de los años, ¿no? Entonces, es muy humano ese toque de un personaje que es un vampiro y que fue un humano, sigue manteniendo eso en el alma, ¿no? Y eso me parece muy bonito, como lo refleja el libro, ¿no?
Sin duda. Otro detalle secundario de los que hablabas, y creo que es importante, es el amor que sentía Luis por Babette.
Mira, yo tengo un fragmento, precisamente, mi fragmento elegido va por ahí, si quieres lo leo.
Claro.
Dice, bueno, es la reunión del periodista con el vampiro y le dice, pregúntame. Dice, usted habla de Babette, dijo el joven, como si su sentimiento para ella fuera especial. ¿Te di la impresión de que no podía sentir?, preguntó el vampiro. No, de ninguna manera. Es evidente que usted sintió algo por el anciano. Se quedó a reconfortarlo cuando usted mismo estaba en peligro. Ahí se refiere al padre de Leslat. Y lo que sintió por el joven Frenier cuando Leslat quería matarlo. Todo esto usted lo ha explicado. Pero me estaba preguntando, ¿sentía algo especial por Babette? ¿Acaso ese sentimiento por Babette fue el que hizo que usted tratara de proteger al joven Frenier? ¿Quieres decir amor?, preguntó el vampiro. Porque has vacilado en decirlo. Porque usted habló de sentimientos distantes, replicó el muchacho. ¿Piensas que los ángeles son distantes?, preguntó el vampiro. El chico lo pensó un momento. Sí, dijo. ¿Y los ángeles son incapaces de amar?, preguntó el vampiro. ¿Acaso los ángeles no contemplan el rostro de Dios con un amor total? El chico pensó un momento. ¿Amor o adoración?, dijo. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó pensativo el vampiro. ¿Cuál es la diferencia?, insistió. Y no se trató de una pregunta dirigida a su interlocutor, sino que se lo preguntó a sí mismo. Los ángeles sienten amor y orgullo. El orgullo de la caída, el odio. Las poderosas emociones abrumadoras que sienten las personas distantes, en las que la emoción y la voluntad son una sola cosa, dijo finalmente. Ahora miró la mesa, como si lo estuviera pensando y no estuviera enteramente satisfecho de sus palabras. Por Babette yo sentía una emoción profunda. No es la más fuerte que he sentido por un ser humano. Levantó la vista y miró al muchacho, pero fue muy intensa. Babette, a su manera, fue para mí un ser humano ideal.
El amor está presente también cuando Luis arropa a Claudia en el ataúd, ¿no? Y duermen todas las noches en el ataúd. El amor está presente en la novela, está presente en la película, pero sin duda con Babette se cristaliza, ¿no? O sea, esa pasión, ¿no? que al fin y a la postre le sirve a los vampiros para poder sobrevivir, porque si no hubiesen muerto en la hoguera de la hacienda, ¿no?
Así es, y una Babette que en la película tampoco tiene mucha presencia, por no decir ninguna, vamos.
Nada, no tiene ninguna referencia ni nada.
¿Qué te parece si hablamos también un poquito de las interpretaciones de la película? ¿A ti qué te han parecido? Por ejemplo, porque es una película que tiene un reparto muy bueno. ¿Sí? Tiene a Brad Pitt, tiene a Tom Cruise, tiene a Kirsten Dunst, tiene a Antonio Banderas, tiene a Christian Slater haciendo de periodista. ¿Qué te ha parecido a ti la película y qué te ha parecido las interpretaciones de los actores?
Me parece curioso incluso el casting, ¿no? El cómo se dieron los diferentes el desarrollo del casting, porque eran, bailaban nombres por todas partes, ¿no? O sea, quién hacía Lestat, quién hacía Luis, quién hacía incluso al propio entrevistador, que Mylon creo que se llama, que en el libro no aparece, pero solamente se sabe el nombre del entrevistador por los créditos de la película, ¿no? Lo iba a hacer River Phoenix, murió y lo hizo Christian Slater. Creo, fíjate, que Christian Slater es uno de los que mejor, teniendo poco tiempo, o sea, poco tiempo de interpretación, la forma en la que interpreta cómo es asustado en ciertas ocasiones por el vampiro y demás, me gustó Christian Slater. Sí que es cierto que Brad Pitt, pues como tú dices, estaba poco cuajado por aquel entonces y no tiene una expresividad muy vampírica, ¿no? Que es como que no sale de ahí, ¿no? No sale de un gesto, de ese gesto muy Brad Pitt que luego ese gesto muy Brad Pitt que luego se ha ido modulando, ¿no? Antonio Banderas yo creo que ha sido también uno de los más importantes y creo esa forma de hacer de vampiro como un vampiro exclusivo, un vampiro como muy exquisito y demás, también puede ser uno de los de las mejores interpretaciones dentro de, del reparto. Y bueno, la niña, ¿qué decir de la niña? La niña debió ser su primer beso, se lo debió de dar Brad Pitt.
A mí me parece que ella es la que mejor está, ¿eh? A mí no me parece que esté bien ni Brad Pitt, ni Tom Cruise, ni Antonio Banderas. Y Christian Slater sí que estoy contigo, que es probablemente el que mejor está de ellos. Y ella yo creo que lo hace muy bien, teniendo en cuenta la edad que tiene, que está empezando, que se ve rodeada de estos tíos, ¿no? Que al fin y al cabo eran estrellas de la época. Yo creo que ella no pierde en ningún momento el tino, incluso hay momentos que lo supera, ¿eh? A ellos,
¿eh? Sí. De hecho, ella la dieron un Oscar después, años después, ¿no? ¿Me estoy equivocando yo con Richie?
Mr. Dunes, yo creo que no, ¿eh? No lo sé, la verdad es que no, ahora no manejo el dato.
No, pero
sí que... memoria te diría que no, que ella no tiene ningún Oscar, ¿eh?
Sí que es cierto que ese histrionismo de la niña, ¿no? Lo hace muy bien. Y ese capricho, ese ser caprichosa y demás, la verdad es que lo hace muy bien, sí.
Así
que
y hay una escena fantástica que es el asesinato, que después no es asesinato, de ella a Lestat, ¿no? Cómo lo trama, cómo lo engancha, cómo lo hace, la frialdad que tiene, cómo lo refleja, ¿no? Esa escena yo creo que es muy potente, ¿no? Que está muy bien dirigida y muy bien llevada, ¿eh?
Sí. La verdad que sí, o sea, que tú planteas que son pobres las interpretaciones, excepto la muchacha, y salvando un poquito a Christian Slater, ¿no?
Claro, es mi opinión, pero yo no, vamos, que repito que cada uno tiene su visión.
Ajá. Hombre, ahí, no sé, por decir, todo, a mí me parece excesivo, es decir, hay muchas muertes, joder, porque tanto en el libro como en la peli, me da la sensación de que tienen que ser pillados, es decir, o sea, tanta cantidad de pérdidas humanas se tienen que notar y tienen que ir a por ellos. O sea,
no, y la película quiere ser demasiado sangrienta y no sí. Debería de poder, no tendría por qué serlo ni enseñar tanto tal primer plano del cuchillo cortando la no sé qué y la sangre y no sé cuánto. No tendría por qué serlo, porque el libro es muy elegante en este aspecto. El libro no entra en el morbo, ¿no? El libro es muy elegante y cuenta muy bien las cosas, ¿no? Entonces uh-huh. Yo creo que ahí no entiendo yo por qué ese punto tan gore o tan visual en algunos momentos de la película, ¿no?
Y tanta sangre, ¿verdad? Y tanto beber en copa y tantas ratas también.
Yo creo que probablemente si no hubieran tenido este reparto de élite, pues probablemente no hubieran querido hacer ese juego y esas cosas, ¿no? Tan radicales, ¿no?
Sí, igual no estaríamos hablando de la película tampoco, ¿eh? Si no hubiese sido un reparto tan exitoso. Igual es cierto que llama la atención las estrellas.
Yo creo que se nota mucho que están metidos con calzador muchos actores para determinados papeles. Y hay papeles que no tienen la riqueza que tienen en el libro, ¿no? Y que yo creo que la película se queda un poco coja con lo que debería de ser. Creo que se podría hacer una película muchísimo mejor y más rica si centrándote en la novela, que para mí es muy buena, ¿eh?
Es buena, pero hombre, no sé, coincidirás conmigo con que es una novela llevadera, una novela sencillita, ¿no?
Para mí el tema me parece muy interesante, ¿eh? Y hay determinados momentos del libro que, por ejemplo, a mí, el cómo se convierte un humano en vampiro, me atrajo, me tuvo enganchadísimo, ¿no? Esa enfermedad que tienes en la que el cuerpo, las partes que se pudren, me pareció muy interesante.
Esa muerte, como decía, es la muerte mortal, le llaman, ¿no?
Sí.
La muerte mortal.
Me gustó mucho, ¿no? Y ese ansia de para de beber, que si no te puedes morir. Está como muy muy bien hilado, muy bien investigado, no sé. Tú lo lees, sabes que eso no existe, porque no existe, pero lo lees y te lo crees 100% y parece como si fuera real, ¿no? Está muy bien hecho, ¿no?
Hombre, descarta el tema de los crucifijos y el ajo, ¿eh? Como...
Sí. Y la estaca también.
Y la estaca también, sí. No, lo descarta como formas de asediar a un vampiro, ¿no? Se mofan incluso de ello, ¿no?
Sí.
La misma, otra cuestión interesante que me ha parecido es la afición a la lectura que tenían Luis y Claudia, ¿no? Sobre todo Claudia, ¿no? Cómo devoraba libros y cómo no dejaba una noche sin preguntarse, ¿no? Sin cuestionarse algo, sin buscar el conocimiento.
Bueno, pues mira, un guiño estupendo para este programa.
Sin duda. Así como la contrapartida de Lestat, ¿no? Que
hombre, Lestat... me parece muy interesante porque unos personajes que son atemporales, que no van a morir y que pueden estar toda la eternidad aquí en la Tierra, pues qué mejor afición que leer y en cada momento pues saber las corrientes que hay por ahí, ¿no? O sea, que en teoría, el personaje del vampiro en sí es un personaje culto, inteligente... y en esta película eso pues lo deja ver, ¿no? Aunque creo que en la película no tanto como en el libro, pero bueno.
Oye, es interesante el tema de la inmortalidad, ¿eh? Como por ejemplo Armand se cansa, ¿no? En el libro es más velado, no queda claro que desaparezca, bueno, pero en la película aparece ahogándose, ¿no? Él mismo, ¿no? Yendo desapareciendo poco a poco, ¿no? En el puerto.
Tiene que ser duro también el ver cómo pasa el tiempo. Por ejemplo, a mí hay una película que me encanta, que es El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, que son dos ángeles que están toda la eternidad en la ciudad de Berlín, y el ritmo que tiene la película, que es un ritmo lento, en blanco y negro, refleja muy bien eso, ¿no? Tú no tienes concepto del tiempo, para ti el tiempo no es como para un humano, no lo percibes igual. Y un ser que lleva en la Tierra pues toda la eternidad, imagínate la prisa que puede tener, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy bien llevado y es un punto de vista interesante, ¿no?
La verdad que sí, pero ¿tú te planteas el ser inmortal?
Yo creo que no, la verdad que no. Prefiero ser mortal y vivirlo lo mejor que pueda.
No te lo planteas, obviamente, ¿no? Porque aunque muy igual en el fondo de tu ser, tú buscarías la inmortalidad por el zafarte de la muerte, ¿no?
Pero... hay otra película muy interesante que es una película que se hizo para la televisión en Estados Unidos, que se llama The Man from the Earth, que es de un tío que lleva vivo desde hace 20.000 años en la Tierra, y cada 10 años pues se tiene que mudar de sitio porque la gente se empieza a dar cuenta que no envejece.
Sí.
Que esa se la recomiendo a la gente que la vea porque está muy bien, ¿eh? Y esto que estamos hablando pues lo plantea muy bien planteado, ¿eh?
Sí, hombre, ahí están también los inmortales, ¿no? Es decir, de la película con un nombre, vamos, con un título que viene a pelo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Te planteas ser inmortal y dices, bueno, pues a vivir, ¿no? Y a aburrirte, y a encontrar, no sé, en fin. Oye, es curioso, ¿a ti no te pareció angustioso cuando le planteaban a Luis que le iban a emparedar con un ataúd y que iba a estar allí escuchando
200 años?
Sí, durante toda la eternidad escuchando sus propios gritos. Es una broma que a mí me pareció eso angustioso, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí. No, hay momentos en la película que están muy bien, y ya te digo, la ambientación general, lo que es los ambientes, etcétera, están muy bien.
Está muy bien la oscuridad, ¿no? La iluminación, yo creo que puede ser otro dato interesante, ¿no? Con poca luz se muestran muchas cosas, ¿no?
Sí, tiene una fotografía que está bastante bien. Y bueno, pues ese mundo oscuro y lúgubre pues lo refleja muy bien. Y también hay una parte que creo que está bien, que es la parte de la finca, de la casona enorme, ¿no? ¿Cómo se dice? El vasallaje, ¿no? Los esclavos que están trabajando allí y que van desapareciendo algunos y tal, y ese rumor que se va generando sobre ellos. Todo eso en el libro también lo lleva muy bien.
Muy bien.
Y aparte aderezado con el tema de que está el padre de Lestat, ¿no?
Sí. Muy bien, Chus, yo creo que ya hemos dicho, ya lo hemos dicho todo. Bueno, podríamos seguir de forma inmortal, pero...
Pero bueno, que la gente rellene los espacios que nosotros hemos dejado y que nos lo escriban en el blog.
Y que nos dejen comentarios en iVoox o en el blog o donde ellos consideren oportunos, incluso en el propio Twitter. Seguimos la cuenta de Conversacines, porque no deja de ser Conversacines lo que estamos haciendo también, y que la gente nos comente, ¿no?
Sí, seguimos, bueno, pues este programa tiene un historial de 5 años y lo seguimos pues poniendo cada semana, pues cada 15 días ahora, una gotita que rellena un poquito más.
Vamos al siguiente, Chus. ¿A por qué vamos a ir?
Vamos al siguiente. El siguiente que habíamos dicho de hacer un peliculón maravilloso y una historia fantástica son Los Santos Inocentes, ¿no?
Qué bien huele este libro, a nuevo. Aquí lo tengo, en mis manos.
Ahí lo tienes en tus manos. Pues sí,
libro fantástico. 174 páginas de nada, ¿eh?
La gente no se puede quejar. Nosotros estamos poniendo... Facilito, ¿eh? Los libros que se leen en 4 o 5 días que te pongas, te los lees, ¿eh?
Sí. Este se lee bien. Tiene un... Bueno, en fin. Vamos, ya hablaremos de él cuando tengamos que hablar.
Y una película fantástica, ¿eh? De las mejores probablemente que se ha hecho en la historia del cine español, con unas interpretaciones tremendas y una dirección de Mario Camus muy bien llevada. O sea que el próximo programa... promete, le decimos a la gente que se lo lean con pasión, que vean la película con ganas y que nos escuchen dentro de 15 días, que ahí estaremos, ¿no?
Ahí está, ahí estaremos, dándolo todo con Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, el libro.
Y que nos envíen libros que quieran que comentemos, como ya ha hecho este oyente, que nos organizamos nosotros, lo vamos poniendo en el blog y lo vamos haciendo.
Venga, perfecto. E incluso invitamos a la gente a que participe en el programa también.
Sí, lo hemos dicho, lo hemos puesto. Si alguien quiere participar, que nos mande un correo electrónico a conversacines@hotmail.com y organizamos la conversación a varios en el Skype y lo hacemos entre varios. O sea, que no hay ningún problema, que nos escriban.
Venga. Muy bien, Chus, pues que tengas una buena quincena.
Y tú también. Y a leer todo lo que podamos y más, ¿eh?
Ahora voy, ahora en la cama me voy a leer un poquito, voy a ver un poco Milana Bonita.
Muy bien. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Chus, un placer. Hasta luego.
Los Santos Inocentes, una obra maestra de nuestro cine.
Desgraciado. Señorito... Yo lo siento más, se me ha vuelto a tronzar el hueso.
La desgarradora historia de una familia provocada por la diferencia de clases sociales en la España rural.
Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos, todos tenemos que aceptar una jerarquía. Unos debajo y otros arriba. Es ley de vida, ¿no?
Una soberbia interpretación de Alfredo Landa y Paco Rabal, galardonados en el Festival de Cannes.
Ni el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván.
No se ríe así, señorito. Por sus muertos se lo pido.
En estos asuntos del señorito, tú oír, ver y calla.
¡No tiene, señorito! ¡En la Milana! ¡Por sus muertos, señorito, no tiene!
Basada en la novela de Miguel Delibes.
La niña chica llora. Porque el señorito me ha matado a la Milana.
Una película de Mario Camus.
Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio.
A mandar, don Pedro, para eso estamos.
Los Santos Inocentes, ahora en DVD.